La columna pixelada. La tecnología en juego con Gonzalo Frasca.
En realidad, Gonzalo, alguien puede pensar que llevabas parte de diseño. Porque no,
es que fui a hablar de diseño.
Bien, pero un diseño vinculado a un tema muy específico que a todos los uruguayos nos tiene realmente ocupados y preocupados, ¿verdad?
Educación. Sí, diseño y educación. Fui invitado por la Universidad Aalto, que es una universidad relativamente nueva, que nace de la fusión de tres universidades. Finlandesas.
Álvaro Aalto.
Sí, sí, lleva el nombre, porque una de ellas fue estudiante, Álvaro Aalto, incluso famoso arquitecto finlandés.
Genio de la arquitectura moderna.
Incluso almorzaba en un edificio que había hecho él, ¿no? O sea que los almuerzos, además de la comida era sorprendentemente buena, en los países nórdicos suele ser bastante fulera. Igual ya estar en el edificio ese ya era un premio. Pero no, bueno, me invitó a la universidad a dar una conferencia justamente sobre diseño y educación, que di el lunes pasado.
¿De qué diseño hablamos? Aclaremos.
Hablamos de diseño de diseño.
Porque no es diseño uniforme.
No. Aunque ayer justo en Twitter hablábamos de lo importante que sería tener moñas escolares de colores, ¿no? Una naranja, una cosa así, estaría buena para cambiar un poco. Pero no, de diseño sobre todo de juegos, videojuegos, y material educativo digital aplicado al aprendizaje, ¿no?
¿Con qué fundamento?
Bueno,
que detrás de eso hay una filosofía.
Sí, sí,
lo
sí.
Lúdico,
sí, bueno, justamente la conferencia, digo que era un poco técnica, pero igual está en internet, si van a escuelalab.com, que es mi blog. A ver, no sé si lo actualice, pero si no, en un ratito yo lo actualizo. Está el video para ver. Pero básicamente es un tema que he estado hablando con bastantes diseñadores, por suerte, digo, de primer nivel y de todas partes del mundo, sobre una búsqueda que hay. Están de moda los videojuegos en la educación y si bien, o sea, el juego y el aprendizaje van de la mano, en cuanto al formato en sí, una de las cosas que estamos viendo con un grupo de colegas es que hay que cuestionar un poco el formato de videojuego educativo. Pero es un poco técnico, capaz, para entrar en eso, pero básicamente...
Bueno, pero por técnico que sea, supongo que hay una explicación teórica,
sí,
en cuanto a por qué. ¿Qué le encuentran hoy a los juegos educativos que tiene que ser reformado más allá de lo técnico?
O sea, básicamente era incorporar un poco...
¿De seriedad?
No, al contrario, no, pero incorporar un poco técnicas desarrolladas por Augusto Boal, por Brecht, por Pablo Freire, sobre el tema de la inmersión, que quiere decir de dejarse llevar por la experiencia del juego educativo, ¿no? O sea, y en vez de hacer eso, interrumpirla, cuestionarla, lograr una distancia crítica, en realidad cuestionar un poco lo que es el juego, bueno, de dejarse, me pongo a jugar y supuestamente con esta experiencia estoy aprendiendo, y en vez de eso, sí tener tramos de juego y tramos de reflexión sobre lo jugado. Una
es
cosa,
decir, hasta
no
ahora,
tener miedo a decir que esto es una experiencia educativa.
Claro, es decir, hasta ahora consideraban que solamente considerado como juego, de pronto le daba cierta liviandad al conocimiento.
No sé si es liviandad.
Que la reflexión incorpora justamente...
No sé si es liviandad, pero creo que se puede profundizar más todavía.
Claro.
Digo, básicamente era eso. Las instalaciones de la universidad son... Yo viví 5 años en los países nórdicos, conozco muchísimas universidades del planeta, viajo mucho, pero nunca vi una cosa así. Realmente la universidad esta no era lujo, pero el nivel de funcionalidad y de cómo estaba perfectamente todo adaptado a la vida de los estudiantes y de los docentes. Claro, afuera hacía menos 15 grados, así que no era pavada.
Pero me planteo una pregunta, ¿en qué niveles está aplicándose esta condición de lo lúdico y del juego en la enseñanza? Es decir, ¿a todos los niveles o es simplemente los niveles menores, la primera?
Bueno, en general justamente se suele haber más libertad. A ver, generalmente... hay dos lugares donde el juego todavía no ha sido contaminado por la educación formal, que es un monstruo grande y pisa fuerte muchas veces. Una es el jardín de infantes y otra es, dentro de la universidad, cierto tipo de escuelas, sobre todo relacionadas al arte y al diseño, justamente. Donde no se tiene miedo a jugar y aprender, ¿no?
¿Aún en Finlandia existe ese preconcepto?
Porque sí, pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Igual, por ejemplo, una de las cosas que el gobierno finlandés ha hecho es contactar a la empresa Rovio, los creadores de los famosísimos Angry Birds, del videojuego justamente para que también colaboren con el gobierno a nivel de educación en crear experiencias. Que es importante hacer la diferencia. Esto no es para entretener a los chiquilines. O sea, hay una cosa que se ve a veces como estos gurises de ahora son unos vagos, en fin, encima le vamos a poner jueguitos para que se pasen el rato y no aprendan, sino todo lo contrario. O sea, el placer es una consecuencia, no un fin. Se trata de crear problemas, situaciones desafiantes. Y cuando el cerebro humano se enfrenta a algo desafiante que puede abarcar, que se siente que no es inalcanzable, pero también que siente que no es demasiado fácil, entonces fuimos creados de esa manera, evolucionamos de esa manera para que nos dé placer. Y esa es la filosofía.
Es un problema a resolver, es un desafío que te plantea el juego, y en la medida que tú tenés que salvar ese desafío, estás ejercitando tu mente.
Y cuando hablo de problemas no hablo solamente de un ejercicio de matemáticas, sino muchas veces, hay temas sociales, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que di un taller de una semana además de esta conferencia con alumnos de unos 20 años, además fue interesante conocer su experiencia por haber pasado por el sistema educativo finlandés. Y bueno, al igual que los países nórdicos, o sea, en general, a pesar que ahora tiene un gobierno más de derecha, en general el estado de bienestar, si bien ha cambiado y ellos se quejan de que, bueno, que no es lo mismo que era antes, hay una idea base que es que la justicia social no se negocia, ¿no? Y eso es una cosa que yo no, la educación, he hablado con padres, he estado hablando con bastante gente sobre cómo funciona el sistema. Ellos están cuestionándose, sobre todo también en parte a los malos resultados en PISA.
Bueno, eso
malos resultados, infinitamente mejores que los nuestros, ¿no?
El hecho es que justamente lo que teníamos por delante era un país que estaba en los primeros lugares y que de alguna forma dejó ese primer lugar, no sí. Para caer al nuestro, pero dejó.
No, para estar igual entre los 12 primeros,
por eso,
¿no?
O sea, entonces me pregunto si esta revisión o esta forma de ver novedades en materia no tiene que ver con la búsqueda de volver a esos primeros lugares.
Y parte, sí, y también un cuestionamiento sobre qué es lo que mide las pruebas PISA.
Claro.
¿Por qué? Porque el bienestar del alumno, y nuevamente, no es complacencia, porque muchas veces en Uruguay yo hablo de juego, hablo de bienestar del alumno, y dicen, estos chiquilines, la idea de entra con sangre entra sigue estando muchísimo en una sociedad tan represiva como la nuestra, ¿no?
¿Y qué pasa en Finlandia con ese concepto?
Bueno, justamente hay un foco muy grande a lo que es el bienestar social y psicológico de los alumnos, y eso es algo que PISA no mide, y eso es algo que los demás países que ahora están en primeros puestos en PISA, que con una filosofía distinta, pues son países asiáticos, justamente tuve la oportunidad, una alumna de 20 y pocos años de Corea del Sur, que también estuvo número 2 hasta las últimas pruebas, contando el nivel increíble, agobiante de lo que es un estudiante, sobre todo en secundaria, el nivel súper competitivo, tanto que el Ministerio de Educación tiene una especie de policía que sale por las calles a las academias para asegurarse que no haya chiquilines haciendo deberes y tomando cursos después de las 10 de la noche, porque tienen que levantarse a las 7 del otro día. Entonces, hay un cuestionamiento también de eso, ¿no? O sea, una cosa es la logística, otra cosa es qué es lo que queremos enseñar, pero también saber que no se puede tener un aprendizaje si no es saludable, si no es una experiencia. Y cuando digo salud,
sí, grata,
es una
además,
salud
una experiencia
social.
Grata para el alumno, ¿no? Más allá de que no necesariamente
claro,
es divertida.
Allá se empieza a los 7 años la escuela formal, el jardín de infantes no es obligatorio porque casi todo el mundo manda, y unos amigos con nenes chicos me contaban que una guardería, hay una estatal y otra de la iglesia, pero subvencionada por el Estado, el semestre, para dejar a los chiquilines hasta 4 horas por día, sale 1.500 pesos.
Gonzalo, muchísimas gracias. Creo que es bien interesante haber enfocado este tema desde tu punto de vista, que todavía aquí estamos en pañales en la materia. Pero bueno, no venías con esa idea, pero yo no podía.
¿Está bien? No podía
dejar de tratarlo.
Con mucho gusto.
Y supongo que a la audiencia le debe haber interesado igual. Muchísimas gracias y nos vemos.
Dale, nos vemos. Chao, chao.